No, nunca eran malos, dice por acá. Nunca tan malo para dejarlo en el techo, pues la ciudad es, pues, dice por acá, Guillermo, que no le entendí nada de lo que me, de lo que me dijo, para serle muy, muy, muy sincero. ¿Eh? Bueno, oye, acá me cuenta que en Suiza, oye, y esto no es chiste, resulta que una famosa cadena de comida rápida, la de los arcos, ¿sí? La del... Pero es que a mí no me paga, pues, Wilito, ¿no? Si me trajeron un combo. La del payaso Ronald, ¿eh? La del cuarto de libra, ¿ya? Eso es, ¿eh? La de la cajita feliz, esa es. La cadena de la cajita feliz. Resulta que en Suiza están haciendo una promo con una selección de los productos más, no sé si raros, pero los más locales de cada uno de estos locales de comida rápida. Hay uno, no sé, un batido, por ejemplo, que solamente se comercializa en Japón, en esa cadena. ¿Y sabe quiénes seleccionaron? Las empanadas de queso de Chile. ¿Y sabe quién lo dice en estos momentos? Paulina desde Suiza dice: ayer encontré estas empanaditas de queso chilenas con banderita y todo en un McDonald's de Suiza. Ahí lo mencioné, ¿eh? Saludo de parte de Paulina. Ahí está, pues, ¿eh? Mire, están vendiendo las empanadas de queso, la empanada frita de queso, la famosa empanada frita de queso, ahí en esta cadena de la cajita feliz. 3 en punto, vamos a las noticias en el formador y a la vuelta, nuestro primer especial musical, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las noticias del Informador. El gobierno anunció cambios a la polémica ley Uber, aprobada durante la administración del gobierno del expresidente Gabriel Boric, con el fin de minimizar los efectos negativos sobre los conductores de aplicaciones. El ministro de Transportes, Luis de Grange, calificó el reglamento vigente como deficiente y confirmó que ya se trabaja en una nueva propuesta que proteja el empleo y evite aumentos en las tarifas para los usuarios. Tenemos más detalles con Paula Gómez.
El gobierno anunció que impulsará cambios a la ley de empresas de aplicaciones de transporte conocida como ley Uber. En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, adelantó que el Ejecutivo dará pie atrás en el reglamento de la normativa, tramitada durante la administración de Gabriel Boric, y que se mantiene a la espera de su publicación desde abril de 2025. Según explicó el secretario de Estado, el texto heredado presenta deficiencias y, de aplicarse, podría generar efectos negativos para los conductores de aplicaciones. En el ámbito político, la medida generó reacciones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Desde esa instancia, la diputada independiente de la bancada UDI, Marlene Pérez, sostuvo que el principal desafío está en no poner en riesgo la continuidad del servicio. Por otro lado, su par del Frente Amplio, Ignacio Achurra, apuntó que la iniciativa debe entrar en vigencia para elevar el estándar de seguridad en la información.
Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
La ley Uber tuvo una larga discusión en el Congreso y es importante que entre en vigencia porque va a elevar los estándares de seguridad e información para usuarios y conductores.
Aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, el ministro de Grange expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta que deberá ser coordinada con la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría para adelantar su publicación. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
Continuamos con más informaciones y les contamos que parlamentarios oficialistas intensificaron la presión sobre el gobierno para revertir el recorte general del 3% en algunos ministerios, entre ellos Educación y Salud. Los legisladores advirtieron que se trata de carteras estratégicas que no pueden prescindir de recursos sin afectar directamente a la ciudadanía. Más detalle nos entrega Benjamín Zamorano.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó hace algunas semanas, mediante un instructivo, que todas las carteras deberán aplicar un recorte general del 3% en sus presupuestos. Desde La Moneda precisaron que el Ministerio de Seguridad Pública quedará excluido del recorte, lo que abre la posibilidad de que otras carteras también sean exceptuadas. En esa línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navillán, calificó la medida como desproporcionada, argumentando que no todas las áreas pueden ser tratadas de la misma manera. En tanto, desde la oposición, la diputada de la Democracia Cristiana, Priscila Castillo, enfatizó en que el ordenamiento de las finanzas públicas no puede realizarse a costa de quienes más lo necesitan.
Yo creo que sinceramente es un poquito mucho pedir, porque no todas las áreas son iguales, no todas las áreas tienen la misma urgencia.
Ordenar las finanzas no puede ser de cargo de los que más necesitan.
El presidente José Antonio Kast afirmó la semana pasada en una entrevista con Archie que aún existe la opción de excluir a algunos ministerios de las reducciones presupuestarias. En ese marco, explicó que analizará cada caso de manera individual.
Y en noticias del mundo les contamos que Corea del Sur pidió a los países del Consejo de Cooperación del Golfo que garanticen un suministro energético estable en medio de la creciente incertidumbre global derivada del conflicto de Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Hormuz, vía clave para el transporte mundial de crudo. El ministro de Finanzas surcoreano, Koo Jung-chol, instó a los países del CCG, incluidos Arabia Saudita, nuestro mayor proveedor de petróleo crudo, y Qatar, proveedor clave de gas natural licuado, a que garanticen un suministro estable de energía a Corea del Sur, dijo la oficina de Koo en un comunicado sobre su reunión con los embajadores del CCG en Seúl. Aparte de la provisión estable de crudo y GNL, Koo también pidió un abastecimiento sin interrupciones de bienes esenciales como nafta y urea. Los representantes del CCG, formado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, respondieron que Corea del Sur es máxima prioridad y se comprometieron a mantener una comunicación estrecha para asegurar el flujo estable de recursos energéticos, según el comunicado. Durante el encuentro, ambas partes expresaron preocupación por la escalada de tensiones en el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente entre el 25 y el 30% del petróleo crudo mundial y el 20% del gas natural licuado. 3 de la madrugada con 6 minutos. Santiago presenta a esta hora 13,4 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 69%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Arica. Cielo despejado a esta hora con 21 grados de temperatura y una humedad que alcanza al 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bío Bío Deportes. Hoy tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la 8ª fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo, desde el estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Coro. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas. Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
De la madrugada con 9 minutos, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio a través de nuestras 43 estaciones y en biobiochile.cl y además en nuestra señal televisiva que es BioBio TV para poder comenzar nuestro ciclo de especiales musicales aquí en nuestro trasnoche de la radio. Bueno, vamos a viajar en el tiempo, sí, vamos a viajar a los años 70 para conocer la historia de uno de los grupos más exitosos que el mundo ha conocido. Hablamos de ABBA, 4 artistas suecos que conquistaron el planeta con melodías que 5 décadas después siguen sonando con la misma frescura del primer día. Todo comienza en Suecia, en Estocolmo. Agneta Falstock nació en un día como hoy, 5 de abril de 1950, y desde muy pequeña mostró un talento desbordante para la música y ya a los 17 años había grabado su primer disco solista. Björn Ulvaeus, nacido el 25 de abril de 1945, era guitarrista y ya formaba parte del grupo folclórico Hootenanny Singers. Benny Andersson, nacido el 16 de diciembre de 1946, era tecladista y compositor del grupo The Hep Stars, considerado en su época una especie de los Beatles suecos. Y Anni-Frid Lindstedt, la fascinante Frida, nació el 15 de noviembre de 1945 en Noruega y se crió en Suecia, desarrollando desde joven una potente voz de mezzo-soprano. Björn y Benny se conocen en 1966 y pronto descubren que juntos componen de maravilla. Sus compañeras sentimentales, Agneta y Frida, se suman a los proyectos musicales y así nace de manera casi natural el cuarteto que cambiará la historia del pop mundial. Al principio actuaban bajo el nombre de Björn y Benny, Agneta y Anni-Frid. El acrónimo ABBA, quiero decir, surge de las iniciales de sus nombres y se adopta oficialmente en 1973. Y con el motivo del cumpleaños de Agneta Falstock, que nació en un día como hoy, es porque queremos entregarles a ustedes las mejores canciones del grupo ABBA. Esto es I Have a Dream.
Yeah.
El año 1973 marca el debut oficial de ABBA con el single Ring Ring, que alcanza el número uno en Suecia. Pero el verdadero despegue internacional llega el 6 de abril de 1974 en el escenario del Festival de Eurovisión celebrado en Brighton, Reino Unido, con la canción Waterloo. El grupo no solo gana el certamen, sino que estalla como un fenómeno global prácticamente de la noche a la mañana. La canción mezcla el glam rock con el pop pegajoso y una energía escénica que deja sin palabras al mundo y sobre al mundo y también, por sobre todas las cosas, al público europeo. A partir de ahí, los éxitos se encadenan uno tras otro. Es US, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen y esta última, lanzada en 1976, llega al número uno en 15 países simultáneamente y es hasta hoy considerada una de las canciones más perfectas de la historia del pop. El álbum Arrival de ese mismo año consolida a ABBA como el grupo más vendedor del mundo, superando incluso las exportaciones de acero de Suecia. Su fórmula es aparentemente sencilla, pero extraordinariamente difícil de imitar. Armonías vocales exquisitas entre Agnetha y Frida, composiciones que mezclan euforia y melancolía y una producción de estudio visionaria a cargo de Benny y Björn, que adelanta en décadas el sonido del pop contemporáneo. El productor Michael B. Tritow es cómplice clave de ese sonido único que hoy llamamos simplemente el sonido ABBA. Y aquí lo comprobamos en una de sus tantas canciones, Take a Chance on Me, junto a ABBA en el trasnoche de la radio. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let it be now. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on me. We can go dancing, we can go walking. 3 de la madrugada con 21 minutos. Recuerde que estamos en horario de invierno. 3 con 22 ahora marca el reloj desde Arica hasta Los Lagos. 4 de la madrugada con 22 minutos en las regiones de Aysén y Magallanes. 2 horas menos de diferencia en Isla de Pascua, Rapa Nui, que allá, en territorio insular, es la 1 con 22 minutos. Pero acá en Santiago, 3 con 22 minutos, para que no se pierda, ¿eh? Para todo lo demás, horaoficial.cl. Y nosotros estamos disfrutando junto a ustedes la música de ABBA, porque hoy está de cumpleaños Agnetha Fahlstrom. Usted se preguntará, ¿quién es Agnetha Fahlstrom? Bueno, para decirlo físicamente hablando, la rubia del grupo ABBA. Claro, porque la otra es la ya... no sé si es colorina, sí, colorina y de pelo más crespo como es Frida. Claro, Agnetha y Frida, las dos bellísimas voces del grupo ABBA que nos acompaña a esta hora aquí en nuestro trasnoche de la radio. Como bien les decía, los años finales de la década del 70 traen consigo tanto los mayores triunfos musicales como las primeras sombras personales, y como ocurre en cada conjunto, en cada sociedad musical, ¿cierto? En 1978, Björn y Agnetha se divorcian. Al año siguiente lo hacen Benny y Frida. Paradójicamente, es en este periodo de turbulencias emocionales cuando el grupo produce algunas de sus canciones más profundas y desgarradoras a la vez. Y que son hermosas, por cierto. Como por ejemplo, The Winner Takes It All, de 1980, considerada la balada perfecta del pop, narra con una honestidad sobrecogedora el dolor de un amor que se acaba. Se dice que Agnetha lloraba al grabarla. El álbum Super Trooper, de 1980, bate récords de preventa en el Reino Unido, pero la tensión personal dentro del grupo se vuelve insostenible. En 1982 lanzan The Visitors, un disco más oscuro y experimental, y sin hacer ningún anuncio oficial, ABBA simplemente deja de existir. No hubo rueda de prensa, no hubo despedida, solamente silencio. Durante las décadas siguientes, la música de ABBA experimenta un renacimiento fascinante. En 1992, la banda australiana de tributo Björn Again populariza su legado entre nuevas generaciones. En 1994, Muriel's Wedding y sus canciones, hablamos de la película La Boda de Muriel, y sus canciones devuelven la locura colectiva por el grupo. Y en 1999, el musical Mamma Mia llega al West End de Londres con sus canciones como columna vertebral de un espectáculo que se convertirá en uno de los más longevos y exitosos de la historia del teatro musical. Y a esta hora, si usted, amigo Fernando, está en la sintonía, esta es su canción, ABBA, aquí en el trasnoche.
Made me cry. There was something in the air that these many years I haven't seen a rifle in your head. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
La historia de ABBA tiene un epílogo extraordinario que pocos habrían imaginado. En noviembre de 2021, casi 40 años después de su separación, el grupo regresa con un álbum de estudio llamado Voyage. No es una vuelta nostálgica, es un disco contemporáneo producido con tecnología de punta que debuta directamente en el número uno en 10 países. Sus miembros ya tienen más de 70 años, pero su música suena atemporal. El proyecto incluye además el ABBA Voyage Arena en Londres, un espacio construido especialmente para que versiones digitales del grupo, los llamados avatars, ofrezcan conciertos en vivo con una tecnología de captura de movimiento nunca antes vista. Es la reinvención de lo que significa estar en escena. ¿Qué significa esto? Que los ABBA van a estar ahí eternamente, como muchos los conocieron, pero gracias a la tecnología, incluso sin necesidad de que hoy los veteranos integrantes del grupo estén presenciándose ahí en vivo y en directo, sino que gracias a la tecnología y de manera holográfica pueden presentarse los cuatro miembros de ABBA en este lugar. El legado, que es sumamente abrumador, ha tenido ABBA durante su carrera, más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo, un musical que ha recorrido el planeta, dos películas de Hollywood y canciones que forman parte de la banda sonora emocional de generaciones enteras. Björn Ulvaeus lo ha dicho con sencillez: solo queríamos hacer buena música. Y sigamos escuchando esa buena música. Knowing Me, Knowing You, junto a ABBA en el trasnoche. ¿Usted, amigo, o usted, amiga, le gustó el especial de ABBA? Cuéntenos a través del más 569-9207888. Hemos seleccionado estas canciones porque hoy cumple 76 años Agneta Falkstor, una de las cantantes de este grupo, junto a Frida, hacían, por supuesto, las vocalizaciones principales del grupo ABBA, junto a Benny. Y también junto, en este caso, se me olvida justamente el último miembro, por supuesto, de ABBA. Teníamos a Frida, teníamos a Agneta, Björn y Benny. Ahí está, porque era ABBA. ¿Ah? Agneta, Björn, Benny. Uno dice Frida, no, pues Anifrid, ABBA. Esas son las iniciales de este grupo musical, nacido en Estocolmo, Suecia, ya a comienzos de la década del 70, donde explotaron prácticamente con su música gracias a Eurovisión, que ha sido el festival base de muchos artistas que empezaron a dar la vuelta al mundo desde el viejo continente. Bueno, uno de ellos es ABBA, que triunfó el año 1974 con la canción Waterloo en el festival de Eurovisión, que se celebró en Brighton, Reino Unido. Muy buenas noches, por favor, un saludo para Miguel Ángel Carter. El día de hoy cumple un año más, le deseo lo mejor y que cumpla muchos más. Los saluda Julio Valladares Castillo, de pasadito un beso a Marcela Jara Castillo, los quiero mucho, gracias. Vivo Vivo la radio, el trasnoche, y sí, pues ahí lo estamos dando a conocer, pues, amigo, el saludo de cumpleaños para sus amigos, mi estimado Julio Valladares. Un abrazo grande para ellos. Así que en ese sentido estamos ahí coincidiendo sus saludos, que hasta ahora nos llegan a través del más 569-9207888. Por acá me dice: no me gustan las ABBAs, pero sí me gusta el grupo ABBA, dice acá Ignacio Aldana. Oh, qué lindo ABBA, un regalo por acá de parte de Andrea. ¿Le gustaron las canciones? Bueno, mi favorita Chiquitita, esa canción me la dedicó mi abuelita. Ella falleció cuando yo tenía 4 años y aún me acuerdo, fue la única que sentí, que me amó con su alma, dice Chiquitita. Quizás por eso quería que la escuchara hoy sin querer, dice, para acordarme que me ama aún. ¿Eh? Mire qué linda, qué lindo recuerdo el que nos entrega a esta hora, en este caso Andrea, a través del más 569-9207888. Antes de seguir, obviamente, con la música del grupo ABBA, mucha gente algunos auditores nos estaban preguntando cómo hoy. Actualmente, ¿cómo se ven hoy los integrantes de ABBA? El último registro fue del año 2024, cuando se reunieron para encontrarse frente a los reyes de Suecia. ¿Por qué? Porque el año 2024 se habían cumplido 50 años del triunfo de Waterloo en el Festival de Eurovisión. Así se ven hoy los cuatro integrantes del grupo ABBA. Ustedes los pueden ver a través de BioBio TV. ¿Ah? En este caso de Björn, de Benny, de Agneta y de Annie Fried. Ellos son actualmente ABBA. ¿Ah? Este registro es del año 2024 en la conmemoración de los 50 años del triunfo del Festival Eurovisión con la canción Waterloo, en una reunión que ellos efectuaron con los reyes de Suecia. Así se ven hoy los ABBA después de muchos años después. Y fíjense que el último disco que ellos grabaron en el 2021 mantiene la misma calidad vocal ya a sus 70 y tantos años que tienen cada uno de ellos hoy día. 3:39, escuchemos chiquitita una de las canciones también emblemáticas del grupo ABBA que suena aquí en el Trasnoche de la Radio.
Otra vez vas a bailar.
esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. Un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Las 3:46 minutos, seguimos con música aquí en el trasnoche de la radio. Escuchamos a Soledad Guerrero.
Historia que te puede sonar de una chica que era muy especial, siempre dispuesta a vivir por los demás. Su lema en la vida era dar, solo dar, siempre dar. Cuánta bondad. Historia real. De niña le enseñaron solo a sonreír, a siempre estar dispuesta y estar lista a servir. Su madre decía que era santa y buena, la chica perfecta educada de mamá y papá. Nunca la vio llorar. Ah, Julita la buenita. Una hija ejemplar. Julita dijo sí cuando era no. Vendió su alma cuando no le vio. No puso límites a su corazón. Le dio todo el mundo. En años encontró un mal amor, bandido, mujeriego, un seductor. Julita pensó que su amor lo salvaría, pero terminó perdiendo su dinero, su risa y más. Él le dejó deudas que pagar. Ah, Julita la abuelita, la expoló la idea. Julita dijo sí cuando era no, vendió su alma cuando no debió, no puso límites a su corazón, le dio todo el mundo y para ella no.
ser tú.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
10 minutos para las 4 de la madrugada y estábamos escuchando la música de Soledad en Guerrero. Fue una ola de ruido que hizo vibrar todo. ¿Quién lo dice? Una chilena que fue testigo presencial del regreso de la humanidad a la Luna, cuando despegó justamente el cohete justamente que transportaría la nave Orión en el marco de la misión Artemis II de la NASA. Bueno, esa testigo de ese momento fue la reconocida astrónoma Teresa Paneque, quien habló de esta experiencia de haber vivido esa ignición ahí en el Centro Espacial Kennedy. Y aquí nos cuenta su testimonio, o mejor dicho, en el Expreso Biobío contó su testimonio de cómo fue esa experiencia de ver volar nuevamente una nave, de volar un cohete después de 57 años en que la humanidad vuelve a visitar la Luna. Vamos a tener novedades mañana lunes, así que previamente escuchemos esta conversación aquí en el trasnoche de la radio.
Ya, fue algo que nos impactó ayer, nos llegó a emocionar. Sí, lo reconozco.
¿Lo estabas viendo en vivo?
Sí, por supuesto.
Yo estaba siguiendo la transmisión de IG de la radio.
¿Ya? ¿También? Bueno, sí, estaba sí. En Radiograma justamente, sí.
Claro, estábamos ahí.
La NASA.
Y además los comentarios, claro. Sí.
No, bueno, justamente el exitoso despegue de Artemis II ya están orbitando la Tierra porque luego van a hacer esta suerte de 8, ¿no?, para orbitar la Luna y después llegar. Fascinante, impresionante, todo lo que se pudo lograr, todo lo que se está logrando ahora, lo que se está haciendo, las transmisiones, las imágenes, en fin. Pero hubo una chilena, afortunadísima.
Privilegiada.
Sí. Más que suerte, tiene que ver con todo lo que ha hecho durante los últimos años en divulgación científica y, por cierto, también con lo que ha hecho por la astronomía, que estuvo ahí, la invitaron.
Ahí mismo.
Hizo una transmisión.
Y la tenemos
muy emocionante.
Línea. Le preguntamos a ella.
Vamos, a ver.
Teresa Paneque, doctora en astronomía y comunicadora científica. ¿Cómo estás, Teresa? Qué privilegio.
Hola, Tere, buenos días.
Buenos días.
Teresa está ahí en Estados Unidos, sí, justamente claro. La invitaron, de hecho ella a través de sus redes sociales, que tiene muchos seguidores, que había en un principio, claro, la habían invitado, pero tenía un tema con los días, que no podía ir, entonces, por supuesto, con alguien con la carrera, con la trayectoria, no podía ir, pero finalmente sí pudo ir y pudimos seguirla también a través de sus redes sociales con toda la emoción, justamente para ser testigo de este hecho histórico. Tere, ahora sí, ¿no?
Hola, sí, ¿me escuchas?
Hola.
Perfecto, te escuchamos.
Sí, es que estoy desde Florida, así que quizás claro. Por ahí tengamos aún una dificultad geográfica. Pero bueno, muchas gracias por el contacto. La verdad es que, como ustedes dicen, fue bastante impresionante y muy honrada de haber podido transmitirlo y conectar con toda la gente de Chile y Latinoamérica a través de este evento.
Sí, veíamos ayer también en tus redes sociales, Tere, bueno, obviamente la emoción, lo que significa es ser testigo presencial de un hecho histórico.
Sí, la vuelta de los humanos a la Luna, de misiones que tienen además esta vez un objetivo claro, que es la permanencia de la humanidad sobre la Luna con el asentamiento de bases lunares en futuras misiones Artemis, y que ahora mismo están probando la tecnología para asegurarse de que sean seguros para los humanos. Es la primera vez que este cohete y nave llevan a una tripulación, así que esperamos que todo salga bien. Ayer fue un momento emocionante, pero es solo el comienzo, y como nos decían muchas personas de la NASA, el trabajo finaliza en 10 días más, cuando los astronautas vuelvan a la Tierra, aterricen en el Pacífico y sean rescatados sanos y salvos.
Tere, ¿cuántas veces hemos hablado acá, bueno, de tus libros, de tus investigaciones, o acercar, uh-huh, ¿no?, justamente la ciencia a las personas como divulgadora científica? Y ayer, o quienes tuvimos la oportunidad después de ver el video, la transmisión que hiciste, que también es de una emoción. Recuerdo una frase que decía, ahí van humanos, ahí van humanos. ¿Cómo se vivía en ese momento ahí? Me imagino que había muchos científicos que estaban viendo, si uno se emociona.
Sí, claro.
Claro, tú explicabas, claro, que van las órbitas, en fin, pero ¿cómo se vivió ese momento?
Bueno, yo creo que lo más emocionante no fue solamente, o sea, a ver, el momento en sí del cohete lanzándose, yo creo que fue una emoción muy, muy instintiva, muy primordial, ¿no? Yo en ese momento no era una científica que estaba ahí analizando lo que estaba ocurriendo, sino que realmente estaba sintiendo la emoción de decir, como humanidad hemos sido capaces de entender la ciencia y la física al nivel de construir una nave que nos saque de nuestro ambiente. O sea, estas personas están yendo hacia un lugar donde los humanos no pueden vivir, no están las condiciones para que podamos respirar, para que podamos caminar, para que podamos estar como estamos en la Tierra, y somos capaces de desarrollar grandes proyectos que logran eso. Entonces fue algo muy primitivo y muy instintivo la emoción, además de, por supuesto, el ruido. Algo que yo no me esperaba, que había leído mucho, era el tema de que cuando el cohete se lanza, uno ve primero, pero como estamos a varios kilómetros de distancia, el ruido tarda en llegar, y fue realmente como una ola de ruido, como una especie de explosión que te llega, que hace vibrar los edificios y que te hace sentir casi que algo está saliendo mal, pero no, es simplemente el tiempo que tarda el ruido en llegar. Así que fue emocionante también hablar con la gente de la NASA que estaba detrás de la construcción, que han sido años de esfuerzo y de colaboración para llegar hasta este punto. Así que era mucha emoción humana, y eso fue algo muy bonito, verlo como algo internacional y como un trabajo en equipo finalmente, que es lo que lleva a los humanos a grandes descubrimientos, trabajar juntos.
Sí, tú recién relatabas, Tere, respecto a toda la emoción que se vive, más allá de la formación científica, que también, claro, hay muchos aspectos que ustedes quieren conocer, saber y aprender, pero un poco cómo era precisamente esos comentarios ahí en el lugar donde tú estabas compartiendo con mucha más gente relacionada con todo este evento histórico.
Bueno, yo estaba específicamente en la zona con las personas de NASA Social, que era el programa de comunicación científica donde habían invitado divulgadores de distintas partes del mundo, y ahí teníamos una variedad muy grande de personas, desde artistas hasta influencers, gente de todos lados. Pero antes de eso, la gente de la NASA, la verdad es que una cosa que me llamó mucho la atención es que los espacios para observar estaban muy delimitados. Entonces nosotros estábamos en un costado, la gente de la NASA estaba en otro costado, habían personas distintas. Pero antes de ese momento, efectivamente pudimos hablar con los especialistas, y ahí ellos estaban... Algo que la gente a veces piensa de la ciencia es que a nosotros nos gusta guardar secretos, o no sé, la gente que es más conspiranoica piensa que no queremos decir lo que hemos hecho. La gente de la NASA con quien uno podía hablar, lo que más querían era contarnos sobre todas las cosas emocionantes. Por ejemplo, hablamos con gente de NASA Ciencia, que son los que están llevando las cargas científicas que van en la misión, donde, por ejemplo, se van a analizar muestras de médula ósea de los astronautas y ver cómo la radiación les impacta. Nos dieron muestras de semillas, porque también están haciendo muchos planes para poder cultivar plantas en el espacio, ya sea en la Estación Espacial Internacional, en las futuras bases lunares o incluso en futuros ambientes marcianos. Entonces, había mucha discusión y mucho contenido que ellos querían que nosotros también después hablásemos en redes y le contáramos al mundo qué es lo que se está haciendo, porque esto finalmente, sobre todo de parte de quienes están trabajando en los proyectos, es algo que ven con una visión internacional, y yo creo que eso es importante realzarlo. Aquí esto no es solamente Estados Unidos, la NASA por supuesto lidera, pero lo hacen en colaboración con la Agencia Espacial Canadiense, con la Agencia Espacial Europea y con todos los otros países que son firmantes de los acuerdos Artemis, dentro de los que se encuentra Chile también. Entonces, si nosotros apostamos por el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico de nuestro país y aportar a estas grandes aventuras para toda la humanidad, también en un futuro podemos estar hablando de algún proyecto científico chileno, o, ¿por qué no?, de alguna persona chilena que esté yendo ahí a hacer estos avances para todo el planeta.
Importante eso de que, claro, de que la NASA quiere transmitir con divulgadores científicos, con influencers, en fin, para llevar el conocimiento y lo que se está haciendo también en un lenguaje más cercano también a toda la humanidad, digamos, por así decirlo. Tere, y cuando estabas ahí, porque hubo varias cosas, bueno, está el tema del retraso, que se retrasó algunos minutos, también hablábamos de estos 8 minutos que iban a ser